Vamos a conversar con el abogado previsionalista, especialista en estos temas, Daniel Meda, que bueno, ha tenido la amabilidad de comunicarse, de permitir que nos comuniquemos con él para esta entrevista. Daniel, te saludo, un gusto escucharte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Buenos días a todos.
Bueno, Daniel, yo te decía, una de las primeras medidas, las cosas que cambian, pero me parece que vos vas a poder ser más claro en explicar el alcance de este programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.
Sí, bueno, en principio se trata de una facilidad que se le permite solamente a las mujeres, porque es por tareas de cuidado, o sea, en donde se les permite, tal como vos estabas adelantando, que puedan computar un año de servicio por cada hijo o hija que haya nacido con vida, y en el caso que se trate de una adopción de personas de menores de edad, se computan 2 años de servicio por cada hijo o hija adoptado, o sea, ya sea varón o mujer. Y se reconoce 1 año adicional por cada hijo con discapacidad, o sea, en este caso, si es un hijo con discapacidad, se le da 2 años. Y finalmente, lo otro que plantea la normativa es que si estas personas accedieron a su vez también a la asignación universal por hijo, que fue creada ya por el año 2009, cosa que por alguno de esos hijos que tuvieron han percibido la asignación universal por hijo, se le van a computar otros 2 años adicionales por cada hijo por el que hayan percibido la asignación universal por hijo. O sea, para que vos te des una idea, históricamente en la normativa, digamos, para poder jubilarse, siempre se han pedido 30 años de aportes, pero se permitían lo que se llamaban las declaraciones juradas, que eran hasta por 7 años, allá por el año 94, después fueron bajando, y con el paso del tiempo ya no hubo más espacio para completar los 30 años, sino era solamente con aportes que estuvieran efectivamente aportados o a través de moratoria. Eso con el paso del tiempo, como te digo, desapareció y hoy hay que tenerlo esos 30 años. El tema está que los moratorios que hoy existen, que son dos, una es la que permite regularizar servicios hasta el año 93 y otra que permite regularizar servicios hasta el año 2003, ya no permiten completar 30 años si es que la mujer no ha hecho aportes. Para que te des una idea, una mujer que hoy tiene 60 años, que nació en el año 61, cumplió los 18 años, que es desde donde puede comprar en moratoria, en el año 79. Y las moratorias van hasta el año 2003. Solamente puede regularizar esta mujer de 60 años un total de entre 24 y 25 años de aportes. El problema es que la ley, al pedir 30 años de aportes, no tiene cómo completar los 5 años que le faltan. Sobre todo porque esta moratoria se vence el 22 de julio del año que viene. Entonces, si hoy hay una mujer que puede regularizar alrededor de 25 años con moratoria y tiene, por ejemplo, 5 hijos, esos 5 años que le faltan los va a poder completar a través de el año que se le va a reconocer por cada hijo. El tema está en que el supuesto que yo te estoy planteando es un supuesto que no es tan común que una mujer tenga tanta cantidad de hijos por allí. Entonces, hay que ver caso por caso quiénes son los que pueden llegar a completar y quiénes no, porque cada caso concreto nos va a dar la posibilidad de hacerlo. En este momento, si vos me decís, una mujer que tiene 60 años, ¿va a poder jubilarse, doctor? Y en la medida que tenga mucha cantidad de hijos o que haya hecho aportes después del año 2003, que es un periodo que ya está fuera de la moratoria y que es un periodo que permite tratar de completar esos 30 años. Por eso es que es una combinación entre lo que yo puedo completar a través de años que gano con los hijos, más las moratorias, más lo que pueda haber aportado después del año 2003. Cada caso se define de una manera diferente y de manera concreta.
Bien, Daniel, a pesar de que efectivamente, como decís, cada caso debe ser estudiado, ¿se puede saber o hacer una estimación de cuántas mujeres más o menos podrían estar en condición de aprovechar este beneficio?
Bueno, el gobierno nacional, cuando anunció este plan o esta posibilidad, lo planteó como que lo beneficiaría alrededor de 150.000 mujeres en todo el país.
Bien.
Evidentemente que en lo inmediato este planteo de esta ayuda que se puede dar está planteada porque la moratoria que hoy, a la cual ya hoy una mujer que cumple 60 años me viene a ver para que yo la jubile. Le digo, mira, solamente podés regularizar 25 años. ¿Tenés aporte después del año 2003? Me dice que no. Bueno, esta facilidad de que teniendo hijos yo puedo ganar parte de años, quizás hace, quizás permite la posibilidad de que se la afilie de acá hasta julio del año que viene, que es cuando se vence la moratoria, y completando quizás con exceso de edad, más lo que aporte de acá en adelante, más los hijos, pueda llegar a esos 25 años. Por eso es que te digo que hay muchos institutos a tener en cuenta que pueden dar la posibilidad de acceder al beneficio. Yo lo que sugiero es que no se dejen estar las mujeres que pueden estar en esta condición, porque hay que tratar de ver si se puede ingresar esta moratoria, que es la moratoria de la ley 26.970, y que termina el 22 de julio del año 2022. O sea, nos queda exactamente un año para la finalización de esa moratoria, y que hay que tratar de que las mujeres puedan completar esos 30 años. La parte que quiero aclarar es que el beneficio, que más allá de que está planteado fundamentalmente para mujeres que en principio no estaban pudiendo completar los 30 años antes del 22 de julio del 2022, también se permitiría, también daría la posibilidad de que, por ejemplo, una mujer que tiene aportes, que tiene hoy 63 años, y que tiene aportes por 26 o 27 años, y que tiene hijos, podría también usarlo, porque no es nada más que para completar para los casos de personas que no aportaron o que tienen moratorios, sino para aquellas que le faltan 2 o 3 años nada más, y que por ahí tienen los hijos, entonces también pueden usar este instituto para jubilarse ya y no tener que seguir aportando hasta completar los 30 años. Así, ¿por qué? Porque esto se ha puesto de manera permanente dentro de la ley como una facilidad más que permite la ley para completar los 30 años.
Perfecto. Nos preguntan los oyentes que están ya mandando algunas dudas y cuestiones. ¿Qué trámites puntuales, lo más directo, digamos, que se tiene que hacer una persona, una mujer que tiene la edad, que tiene más de 60 años, como describiste vos, y que le faltan estos 2 o 3 años de aportes, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en lo inmediato? ¿Comunicarse con la ANSES? ¿Hablar con una
persona? Bueno, la ANSES, a partir del primero... Sí, perdón, disculpa que te interrumpí. La ANSES ya tiene previsto que a partir del primero de agosto se otorgue un turno para ver cada caso puntual. Evidentemente que yo creo que ANSES va a colapsar, porque la cantidad de personas que van a ir a consultar son muchísimas. Claro. Entonces, bueno, la posibilidad de hacerlo a través de ANSES, si no, yo también sugiero que se vea algún especialista para saber si se va a poder ingresar. En ese caso, se pide directamente ya un turno para iniciar un trámite jubilatorio, y se hace el uso de esto en la medida que se pueda completar la cantidad de años. Habrá que ver cómo se van dando los próximos días, porque bueno, ANSES en su página oficial dice, se dan turnos a partir del primero de agosto, usted puede obtener el número, y evidentemente que es para un asesoramiento, y quienes pueden estar comprendidas, se les va a permitir también iniciar el trámite. Lo que sucede es que en muchos casos, ANSES en el asesoramiento va a observar que llega a este momento con 28, 29 años, y por ahí lo que tiene que hacer la persona es afiliarse, aportar este año que todavía queda de hasta que se agote la moratoria, y entonces en ese caso seguramente va a tener que acudir a un profesional que le dé un alta para que aporte el año que le falta con un monotributo promovido o con algún otro tipo de aporte para tratar de completar lo que le pueda llegar a faltar de acá hasta que se termine esa moratoria. Por eso es que te digo que sí, lo que no tiene que hacer las mujeres es perder el tiempo. La moratoria solamente va hasta las mujeres que tienen 64 años. Cuando se cumple 65 años, ya no se puede hacer más esta moratoria y solamente se puede pedir lo que se llama la PUAM, la Pensión Universal del Adulto Mayor.
Que recordanos, por favor, Daniel, si te acordás, ¿cuánto es la jubilación, la PUAM?
La PUAM es equivalente al 80% de la jubilación mínima. Hoy son alrededor de 18 mil pesos aproximadamente. Bien. Y por tener 65 años, ya sean hombres o mujeres, pueden acceder a ese beneficio sin necesidad de demostrar aportes. Es como una especie de pensión no contributiva que otorga la ANSES, claro, por el solo hecho de que la persona cumpla 65 años y en la medida que no tenga actividad declarada ni goce ningún otro beneficio. Es una especie de ayuda que da el Estado para aquellos que no han aportado y que no pueden acceder ni siquiera por moratoria a un beneficio.
Héctor nos pregunta, si la mujer es ama de casa, tiene 62 años y tiene propiedades a su nombre, que nunca trabajó fuera del hogar y no realizó aportes, ¿puede gestionar también esta jubilación o algún tipo de jubilación de este tipo?
Bien, está muy bien la pregunta. En realidad, ya no tiene que ver con esta medida de que nos da la posibilidad de completar los años que me falten, sino que tiene que ver con que si yo puedo acceder o no a la moratoria autónoma para las mujeres, que es esta ley que estamos comentando, la 26.970, porque esa ley solamente deja de adherir a la moratoria a aquellas personas que sean consideradas vulnerables. ¿Quiénes son las personas que pueden ser consideradas vulnerables? Son aquellas mujeres que, por ejemplo, no están inscritas pagando un monotributo con una categoría que este es aproximado, porque siempre quien da la última palabra es AFIP, antes consulta con AFIP, con el CUIT de la persona, si la persona es vulnerable o no, y si la persona es vulnerable, la AFIP le permite hacer la moratoria a esa persona. A la pregunta que hace Héctor acerca de una mujer de 62 años, el hecho de tener propiedades no es en sí mismo un impedimento, sino que el problema es tener muchas propiedades o, por ejemplo, que esté inscrito en una categoría de monotributo que sea de categoría E para arriba, es un indicador de que no es una persona vulnerable. Si es una persona autónoma directamente, que es IVA responsable inscrita, tampoco es vulnerable. Si paga IVA, ganancias, si paga bienes personales, en todos esos casos ya se pierde la vulnerabilidad y no le dejan a la persona hacer la moratoria. Lo mismo sucede, por ejemplo, con quien tiene autos de no me acuerdo bien cuál es el monto, porque esto va variando permanentemente, pero que sean autos nuevos de montos importantes, o que tenga gastos en tarjeta de créditos muy importantes. Todos esos casos hacen que, por ejemplo, la persona por allí, de acuerdo a la información que tiene AFIP, por las declaraciones juradas que tiene enviadas en AFIP con el número de CUIT de la persona, la AFIP puede decir, esta persona no es vulnerable, entonces no se puede hacer la moratoria, y en este caso, por más que tenga 10 hijos, no va a poder completar el mínimo de 30 años de aporte si no ha hecho aportes con anterioridad, porque el problema es que no le dejan adherir a la moratoria, ¿sí?
Claro. Mira, Daniel, qué interesante este caso también. Ramón nos cuenta, dice, mi mamá cobra una pensión que le quedó de mi papá. ¿Ella puede acceder a esta jubilación? Tiene 61 años y hace 2 años que está pagando la moratoria.
Bien, está muy bien la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad, dentro de las limitaciones que también tiene esta normativa, el hecho de gozar de una pensión no le permite a la persona adherir a la moratoria de la ley 26.970. Hay otra moratoria que convive con esta, que es una moratoria que solamente permite regularizar hasta el año 93, hasta septiembre de 1993. Entonces, si esta mujer tiene, por ejemplo, goza de una pensión mínima y tiene, por ejemplo, con sus 61 años, debe ser del año 60, del 78 al 93, regulariza alrededor de 15 años con esa moratoria. Y si está aportando ahora y tiene también hijos, probablemente pueda llegar a completar los 30 años en un lapso de no mucho más tiempo. Por eso es que te digo que en cada caso concreto uno tiene que ver. Pero también dentro del impedimento o de lo que te saca de esa vulnerabilidad, tener una pensión por encima del mínimo te saca de la vulnerabilidad. Son cuestiones que en cada caso concreto deben observarse, y por eso es que el hecho de gozar la pensión te deja fuera de la ley 26.970, que permite regularizar mayor cantidad de años, pero sí te permite ingresar en la vieja moratoria en la medida que la pensión sea mínima. Entonces hay que ver el caso concreto para saber si se puede sumar también ahora este nuevo beneficio de tener hijos, para que trate de llegar cuanto antes a completar ese mínimo de 30 años.
Claro. Nos consulta también un oyente, dice, estoy a punto de cumplir los 60 años. Tengo 4 hijos mayores, nunca tuve ningún beneficio. Estoy en blanco desde el 2013. No sé cómo manejarme. Dice que puedo empezar a hacer este trámite, me corresponde o no.
Está muy buena también esta pregunta. Si no tiene ningún tipo de beneficios, y tiene 4 hijos, en la medida que su sueldo, porque también esta otra es una cuestión que omití decir recién, otro indicador de que la persona no es vulnerable es que si tiene sueldos que están por encima de los 110 mil pesos. Si el sueldo que tiene esta persona es inferior a esa cantidad, normalmente podría completar los años que le falta con moratoria y utilizar los 4 hijos que tiene para que la moratoria completa sea por menor cantidad de años. Uh-huh. En el caso, si por ejemplo en el 2003 o 2021 tiene alrededor de 8 años de aporte, más 4 años que le dan, los hijos estaría llegando a 12 años de aporte. Podría completar los 18 años que le faltan con moratoria en la medida que su sueldo sea inferior a esta cantidad que te comento de alrededor de 110 mil pesos, entonces allí podría completar con moratoria en la medida que no tenga ningún otro beneficio.
Bien. Bueno, y una situación más o menos similar, Silvia dice que es docente universitaria, que tiene 24 años de servicio y tiene 58 años. Bueno, ya dijo Daniel, tiene que tener más de 60 años, ¿verdad, Daniel? Así es.
Claro, los docentes universitarios tienen una ley especial, pero la ley especial que tienen los docentes universitarios, que es la ley 26.508, los recién les permite la jubilación a los 60 años de edad a las mujeres. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen? Que es una ley que teniendo 25 años de docente universitario, les permite la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil de su último cargo en la medida que lo haya desempeñado por 5 años. Mi consejo para esta señora es que ella complete el mínimo de 25 años para que cuando se jubile a los 60 años pueda hacer uso de esta ley que es mucho más favorable que la ley general.
Claro. Daniel, bueno, hay un montón de consultas más, pero no queremos robarte más tiempo. Como siempre, has sido muy generoso, muy claro en todo, así que te agradecemos muchísimo, doctor Daniel Meda. Un gusto,
No, el gusto es mío y, por supuesto, creo que es importantísimo, teniendo en cuenta que la moratoria le queda nada más que un año, que la gente vaya y consulte, ya sea en ANSES, ya sea a través de profesionales, para tratar de ver si todavía está tiempo de por allí afiliarse y aportar lo que le falta y aprovechar este beneficio que da esta nueva normativa para tratar de jubilarse lo más rápido posible, por supuesto. Claro. Y para ver si gente que había, que ya por ahí habíamos informado que no tenía ningún tipo de opción, con esto puede llegar a completar y entonces hacer uso de la moratoria y de este beneficio para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria que tanta gente lo necesita.
Muchísimas gracias, Daniel, como siempre. Que tengas muy buen día. Son las 10:19 en todo el país, 10:20, ahí está, justo cambio. A propósito, digo, de jubilaciones, de jubilados, de pensionados, también vamos a sumar a estos diálogos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, para analizar con él la situación del sistema jubilatorio en general, ¿no? Y la situación, por supuesto, de los jubilados y pensionados nacionales. Eugenio, ¿está por allí? ¿Me escucha bien?
Perfecto.
Ahí está, ¿cómo le va? Bueno, gracias por esperar, Eugenio. Ahí había muchas,
no, al contrario,
muchas dudas y consultas de los oyentes de la radio en el diálogo ahí con el doctor Meda. Bueno, claro, ¿cómo está el sistema jubilatorio argentino? Siempre sabemos que está en crisis, al menos es lo que nos dicen, lo que sabemos. ¿Es así realmente? ¿Tolera un nuevo plan, más allá de que sea, por supuesto, en beneficio de las personas que están en esta situación que mencionábamos?
No, yo creo que hay una crisis estructural profunda. La explicación que daba Daniel, el doctor Mena, eran realmente técnicamente importantísimas, pero lo que muestran es que es un galimatías el derecho a la seguridad social en Argentina. Es un bingo, ¿no? Es decir, hay que tener determinados requisitos de números, de posibilidades, de fecha de nacimiento. En realidad, lo que estamos asistiendo es a una de las tantas ficciones que inercialmente vivimos los argentinos. En Argentina suponemos tener un sistema de salud y cuando viene la pandemia se corre el telón y ese sistema no aparece. Suponemos tener un sistema previsional, un sistema de seguridad social, que en realidad tiene 4,5 millones de jubilados, jubiladas que trabajaron durante 30, 40 años, que aportaron al Estado durante todo ese tiempo y que hoy perciben 23,000 pesos. Es decir, un tercio de la cobertura de sus necesidades básicas. Y que el Ejecutivo de turno, fuere este o cualquier otro, da bonos, da beneficios, anexos, y que nada tienen que ver con la historia laboral de esos 4,5 millones de argentinos, ni tampoco con su canasta. De los 2 millones restantes que no ganan 23,000 pesos, ganan un poquito más, un promedio de 35,000 pesos, pasa exactamente lo mismo, solo pueden cubrir un 40% de su canasta básica, y seguimos suponiendo que la gente se jubila y que tiene una tasa de sustitución y que una vez existió el 82% móvil. Nada de esto existe en Argentina. Y eso hace que aparezcan cuestiones de índole a veces preelectoral, a veces para quedar bien con cuestiones de género exactamente, y demás, que se van sumando parcialidades que obviamente uno nunca cuestiona lo que es ampliar derechos. Claro. El problema es que cuando esa supuesta ampliación de derechos está dada sobre la miseria de otros que tienen ese derecho también adquirido. Entonces estamos en un problema porque ANSES, que recibe 7,5 millones de aportes, refiero a aportes y contribuciones del sector del empleo, tiene una cantidad similar, jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, pero paga 28,000,000 de cheques de una cantidad de programas de gente que está ultra necesitada, pero que no tienen que ver con la seguridad social, sino que debiera ser plata que pone el Estado Nacional a través del presupuesto nacional, cosa que no viene haciendo desde hace años, y más allá de la administración que esté de turno, esto se va ratificando como concepto. Es decir, se ha convertido la jubilación, la pensión, en un subsidio más, que queda al libre albedrío de el administrador de turno del Estado, lo que les da. Así vimos que el año pasado todos los reajustes se hicieron por decreto de necesidad de urgencia, fueron todos hacia la baja. Hoy ya casi todas las cámaras del país han ratificado el concepto que hay que pagarle la diferencia que menos se le ha dado a los jubilados, está en conocimiento de la Corte. Se sancionó una ley de movilidad en diciembre del 19 con el argumento establecido por el oficialismo que con esa ley se iba a recomponer el haber jubilatorio. Bueno, el haber jubilatorio perdió 5 puntos respecto a la inflación en los primeros 6 meses de este año. 25 de inflación, 21 el reajuste. 20, no llegó a 21, 8% en marzo, 12% en junio. Por lo cual, estamos en un problema de gran dimensión, a lo cual se suma algo que el sistema político no tiene en cuenta, porque hoy está ensimismado en discutir los números que van en cada lista, y vemos que todo esto se da en el marco de una pandemia donde el 80% de los más de 100,000 fallecidos son adultos mayores, los que tuvieron la enfermedad y debieran tener seguimiento de sus comorbilidades y ser rehabilitados, nadie lo hace, no existe en ese sentido ni el PAMI ni las obras sociales, y encima de los 8 millones de adultos mayores que hay en Argentina, faltan vacunar todavía 3 millones. Cuando digo falta vacunar, es porque ese sector, que después del sector esencial, que era personal de salud, debía ser vacunado en primer término, vemos que al día de hoy solo recibieron estos 3 millones que refiero, una dosis, y están ya ultrapasados de los 90 días para recibir la segunda dosis y siguen a la espera. Entonces, digo, este marco lo que habla es de un sistema político que ha abandonado al sector del adulto mayor, que lo que se hace es simplemente a veces discursivo, a veces marketing, a veces cuestiones preelectorales como el bono de los 5.000 pesos, que en realidad no es nada nuevo. Todas las administraciones antes de una elección dan un bono, este bono de 5.000 pesos, 160 pesos por día, no cubre nada la pérdida del haber, y tampoco, al ser no remunerativo, no influye sobre el futuro haber del jubilado, porque el que va a cobrar en agosto de 28.000 pesos, en septiembre su reajuste de ley de movilidad se va a dar sobre 23.000 pesos.
A la par, Eugenio, todo esto de un aumento exponencial de los precios de los medicamentos, ¿no? Que sabemos que los adultos mayores tienen aún más necesidad de consumo, de tener que tomar estos medicamentos, que agrava un poco la situación. Bueno, gracias a Eugenio por ser también siempre ahí la voz que nos hace tener presentes estas circunstancias, porque a veces, claro, hay buenas noticias, sobre todo en tiempos preelectorales, que si uno las profundiza, me parece que tiene que hacer este discernimiento, ¿no?, que estamos haciendo. No es cuestión de no ampliar derechos, pero sí de hacerlo en el marco de un orden, de una organización que no perjudique a otros. Ojalá.
Exactamente.
Ojalá podamos algún día el Estado organizarse y hacer las cosas como tiene que hacer.
Sí, si me permite 10 segundos, más allá que tenemos cuestionado todo lo que señalaba en la Corte, que la Corte desde hace un año no resuelve sobre los decretos de necesidad y urgencia del año pasado, en junio de este año, en la misma semana, cuando se conoció el reajuste de jubilados del 12%, y en esa misma semana la presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados se autoadjudicaron un reajuste del 40% para sus dietas, nos presentamos a Jefatura de Gabinete de la Nación requiriendo que si en lugar del 12 se le haga extensivo el 40% que se habían autoadjudicado los legisladores, ya que esos legisladores 6 meses antes habían votado un presupuesto con una pauta inflacionaria del 29%, por lo cual, cuando vieron que esto no era así, readecuaron sus haberes. Pedimos la misma readecuación para los haberes jubilatorios. Bueno, al día de hoy todavía no obtuvimos respuesta, esperemos tenerla.
Esperemos que sí. A Dios rogando y con el mazo dando. Eugenio, le agradezco como siempre la disposición, el tiempo, la claridad. Que esté muy bien. Hasta luego.